Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les contamos sobre el ayuno de dopamina, la tendencia que invita a abstenerse de todos los estímulos.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Ayuno de dopamina es el tema de hoy. ¿Escucharon bien? Ayuno de dopamina, una tendencia que surgió en el Centro Tecnológico de Silicon Valley, esto es en Estados Unidos. Natalia, nos vas a contar de qué se trata.
Así es una moda peculiar porque sostiene que en el mundo de hoy estamos sobreestimulados por la tecnología y las redes sociales, a lo que es verdad. Entonces invita a desconectarse de todo esto por al menos 24 horas. Pero no solo de la tecnología, sino de cualquier otra estimulación cerebral, como pueden ser la comida, el alcohol, el sexo, la música o incluso el contacto con otras personas.
Es como una meditación profunda por un día.
Algo así. Se supone que uno tiene que dedicarse solamente a leer, meditar y hablar lo mínimo indispensable.
¿Y cuáles serían los beneficios de esto?
Bueno, como se considera a la dopamina como el químico del placer, ya que regula la motivación y el deseo, al disminuir los estimulantes podemos reducir la cantidad de dopamina en nuestro cerebro. Esto generaría que el cerebro se reinicie de alguna manera, entonces sí. Cuando volvemos a conectarnos con los estímulos, los disfrutamos más que antes.
Claro, esto podría sugerir que actualmente recibimos tantos estímulos por día, por hora, por minuto, que ya ni los disfrutamos.
Es un poco la idea de por qué surgió esta tendencia. Le consultamos su opinión al médico psicoanalista y psiquiatra argentino Harry Campos Cervera.
Yo creo que esto está basado en una hipótesis neuroquímica de las células. Las células tienen receptores. En este caso que estamos hablando en particular, el receptor de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor muy importante, descubierto por Carson, que le valió el premio Nobel las funciones como neurotransmisor, digamos. Y participan tanto en funciones motoras, por ejemplo, el déficit tiene que ver con el Parkinson, y participa también en funciones cognitivas, particularmente también en funciones motivacionales y de gratificación. Es decir, actúa particularmente en el centro de recompensa. ¿Qué significa esto? Que nosotros cada vez que tenemos un estímulo gratificante, se va a activar el sistema dopaminérgico. El sistema se basa en que estamos nosotros sujetos, ojo que esta es una hipótesis que yo no suscribo todavía porque no hay una evidencia científica, que nosotros estamos sujetos a una cantidad enorme de estímulos que mantienen hiperactivo el sistema dopaminérgico. Cuando un sistema está hiperactivo, digamos, en las células se produce lo que se llama una downregulation de receptores, es decir, los receptores entran adentro de la célula y la célula queda poco estimulada. Es una forma de defensa a un exceso de estímulos. Entonces yo supongo que esto se basará en este principio y plantear que un ayuno, es decir, dejar todos los estímulos, por ejemplo, qué sé yo, celulares, televisor, en fin, todos los estímulos que estamos acostumbrados a tener en la vida cotidiana, dejar de usarlos por un tiempo, incluso también abstenerse de comer por 24 horas. Y esta hipótesis plantea que después de este ayuno, entonces nosotros volvemos a percibir los matices del mundo externo, digamos, por el exceso de estímulos, no se pueden percibir. Básicamente esto el modelo.
Explicaba un poco él en qué se basa este modelo. En esta misma línea es interesante también la opinión de James Cinca, un empresario de solo 24 años que está adoptando esta tendencia en Silicon Valley y que dijo a AFP que los golpes rápidos y regulares de dopamina nos hacen adormecernos de la misma manera que alguien que consume cocaína y desarrolla tolerancia.
¿El ayuno sería entonces una forma de deshacer esa tolerancia?
Claro, para el psicoanalista esto no está comprobado científicamente, pero sí es verdad que la abstinencia de cualquier cosa permite apreciarlas mejor una vez que se vuelven a incorporar.
Lamentablemente, nosotros salvo hacer un método cruento, no tenemos forma de medir los neurotransmisores a nivel del cerebro y la cantidad de estímulos que estos están produciendo. Entonces, es una hipótesis. Obviamente que si uno está privado, qué sé yo, de comer durante 24 horas, después te va a parecer rico cualquier cosa. Del mismo modo con los estímulos. Yo creo que hacen énfasis en que estamos intoxicados de estímulo, porque no se modula qué es importante y qué no es importante, porque son tanta la invasión de estímulos que estamos sujetos, que este método, más allá de que los principios neurobiológicos sean válidos o no, plantea de alguna manera una forma de liberarse un poco de este exceso de estímulos y volver a jerarquizar las cosas. El peligro de todos estos sistemas es que uno se torne un fundamentalista extremo en estas cosas. De hecho, las dietas que están de moda ahora es, por ejemplo, hacer un ayuno transitorio, es decir, se come 8 horas y se ayuna 16 horas, y esto en teoría pone en ritmo de nuevo las insulinas y ayuda al descenso de peso. Es decir, en este momento el significante ayuno tiene una pregnancia importante porque se plantea en muchos campos.
Bueno, así que el ayuno en general está de moda, Natalia, hasta como dieta para adelgazar y prevenir enfermedades.
Sí, se habla mucho ahora de los beneficios del ayuno en la comida. Él comentaba sobre esta dieta, que yo ya la había escuchado, y que propone comer en un periodo de 8 horas y ayunar las restantes 16 horas. Esta teoría tiene como base el hecho de que cuando el hombre de las cavernas se alimentaba de este modo, comía cuando podía y después pasaba muchas horas sin comer, por lo que nuestro cuerpo estaría preparado para esto.
Sí, esto es muy interesante lo que decís, porque muchos nutricionistas mantienen todavía que es al revés, ¿no? Que hay que comer algo cada 2 o 3 horas para poder estimular y acelerar el metabolismo.
Sí, van cambiando las corrientes en este sentido. Ahora parece que el ayuno es lo que está más de moda. Volviendo al ayuno de dopamina, nos contó qué cosas se deberían eliminar y si realmente es posible deshacernos de todos los estímulos.
Tener sexo, beber o drogarse estimula la dopamina, comer algo gratificante estimula la dopamina, comer chocolates, todo ese tipo de cosas son estímulos al sistema dopaminérgico. Lo que nosotros no podemos es escaparnos a nuestra fantasía, a nuestros pensamientos, es decir, yo no sé cuánta dopamina se debe liberar en una fantasía sexual en comparación con la dopamina que se libera en un encuentro sexual. Seguramente produce un estímulo también. Yo creo que hay cosas que uno no puede eliminar absolutamente. Más todavía este sistema, que es un sistema tan multirrelacionado. Estímulos se obtienen siempre de cualquier lado, obviamente, y ahí lo que están demonizando son el tema de las redes y las pantallas, porque dice que uno en este periodo puede leer y presupone que la lectura no estimula la dopamina. Yo creo que la lectura es una cosa estimulante, depende de cómo uno viva la lectura.
Así que entonces no es posible eliminar completamente la producción de dopamina.
Claro, se puede reducir, pero no eliminar, ya que hasta los pensamientos pueden liberar dopamina porque uno no los controla. Y la lectura también, en realidad, algo que sí está permitido durante estas 24 horas de ayuno.
Pasando un poco en limpio, Natalia, ¿es buena esta tendencia? ¿Sirve, no sirve?
De acuerdo al experto, sirve más como método de desintoxicación de estímulos que como anulador de la dopamina.
Nuestro cerebro está en un continuo estímulo y todo lo que es continuo es malo para el cuerpo y para el ser humano, en cierto sentido. Es decir, el estrés, por ejemplo, es una reacción adaptativa benéfica. Ahora, si el estrés no se apaga y sigue prendido siempre, es tóxico. Entonces, los estímulos son muy importantes porque nos generan alerta, nos hacen pensar, nos hacen determinadas cosas. Pero si estamos bombardeados 24 horas por estímulos, seguramente esto se transforma en tóxico. Entonces, lo que se plantea acá es, cierto sentido, es más efectivo por la desintoxicación que produce que por el efecto dopaminérgico. Creo que se van perdiendo cosas muy, muy, muy importantes, que es, por ejemplo, todo lo que es el aprendizaje social, porque las redes no generan aprendizaje social emocional como la presencia. Y otra cosa que estamos perdiendo con estos estímulos permanentes y no tener interacción con el otro es la capacidad de hablar, la capacidad verbal, se va perdiendo el lenguaje. Desde el año 50, que se hizo una medición en Harvard, en donde los estudiantes universitarios empleaban 50.000 términos en su lenguaje cotidiano, a una medición que se hizo 10 años atrás, en donde se emplean 5.000 términos. Y nosotros tenemos que entender claramente que el lenguaje es un amortiguador psíquico y un amortiguador de nuestras emociones. Si los vamos perdiendo, vamos entrando a tener un sistema sin protección.
Hasta aquí la entrevista con Harry Campos Cervera, médico psicoanalista y psiquiatra argentino, acerca del ayuno de dopamina.
Muchas gracias, Natalia.
De nada.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Toro, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, gracias.
Les contamos la selección de este día.
A ver.
Twitter.
El actor neozelandés Russell Crowe ha publicado imágenes en Instagram y en Twitter sobre cómo se transformó su granja de Australia tras las fuertes lluvias en la zona y también lo que ha sido los incendios, ¿no?, que vivió Australia. Mi granja hace 10 semanas tras el paso del fuego y esta mañana después de un fin de semana con mucha lluvia, que el cambio era notorio. Escribió el actor compartiendo dos fotografías en su cuenta de Twitter el lunes 20. La primera instantánea muestra el daño dejado por los incendios con pasto y árboles quemados. En cambio, en la segunda foto, las lluvias transformaron la tierra por completo y devolvieron la vegetación a su finca. Justamente Crowe no pudo concurrir a la premiación de los Globos de Oro a principios de enero porque se encontraba combatiendo los incendios en Nueva Gales del Sur. Recordemos que ni bien comenzó el 2020, Australia vivió uno de los momentos más trágicos de su historia debido a incendios forestales que asolaron a la región y en los que los animales del bosque se llevaron la peor parte. Se calcula, Alejandra, que unos 480 millones de animales de diferentes especies murieron a causa de esta ola de incendios.
Un horror realmente.
Sí, totalmente.
YouTube.
Dos mujeres caminan tranquilamente por una calle de Washington, Estados Unidos, pasan junto a un edificio y comienzan a cruzar por un paso de cebra, una de ellas con ayuda de un andador. Pero, ¿qué pasa? En ese momento, el edificio por el que acaban de pasar se desploma. O sea que se salvaron.
Un accidente tremendo.
Por un milagro. Esta fue la secuencia que capturó una cámara de seguridad el pasado miércoles 15 de enero y que acumula más de 500.000 de visualizaciones en YouTube. Como se puede apreciar en el video, un camión de bomberos llegó unos segundos después de que la estructura se viniera abajo. Los servicios de emergencia se encontraban de vuelta a su estación y casualmente pasaban por una calle cercana. Según declaraciones del portavoz del Departamento Médico de Servicios de Bomberos y Emergencias de Washington a la revista People, una de las dos mujeres del video sufrió una leve lesión y tuvo que ser trasladada al hospital. Pero bueno, agradecen que están con vida, ¿no?
Nació de nuevo.
Es increíble el video, como muestra cuando pasan y así, segundos después que pasan se desploma.
No hay aviso, no te da tiempo a nada, cae.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Este caso es increíble, Alejandra. Son gemelos que nacieron en diferente día, mes y año. Y paso a contarles por qué.
A ver.
Una mujer originaria de Indiana, Estados Unidos, se convirtió en madre de gemelos y el nacimiento de sus dos hijos ha sido noticia en varios medios internacionales por este hecho curioso. Los bebés Jocelyn y Jackson nacieron en distinto día, mes y año. Según recoge el canal RTV6, citado por ABC News, la madre de los recién nacidos explicó que el nacimiento de los gemelos estaba previsto para 7 semanas después de Año Nuevo. Sin embargo, decidieron salir antes de tiempo y no eligieron mejor fecha que el 31 de diciembre claro. Y el 1 de enero.
Ahí está el kit de la cosa.
Así es que esta mujer trajo al mundo al último bebé del 2019 y al primero del 2020. Jocelyn nació a las 23:37 horas del último día del 2019, o sea, 31 de diciembre. Mientras que su hermano lo hizo a las 00:07 del 1 de enero del 2020. Es decir, se llevan 30 minutos de diferencia, pero lo que marcó el hecho fue la idea esa, ¿no? De que los hermanos gemelos nacieron en diferente mes y en diferente año.
Sí, eso es realmente insólito. Yo tengo unas amigas que son gemelas que sí cumplen en días distintos, pero el mismo mes. Una nació sobre las 12 de un día y la otra sobre la madrugada. Pero que justo caiga en otro mes, ¿no? Es la trampa del 31 de diciembre y el 1 de enero, ¿no? Son horas de diferencia. Muchas gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.